Buenos días, 9 de la mañana con 2 minutos. Les habla Carlos Rabín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es lunes 6 de octubre. Esta semana vamos a estar conversando del mercado de las ISAPRES para ver qué salió finalmente de la comisión, cuáles son los pros, los contras de este sistema y qué es lo que se supone que va a quedar finalmente en esta otra nueva sección de nuestro país que está sometido a reformas. Hoy día vamos a hablar con don Hernán Doren, presidente de la Asociación de ISAPRES. Licenciado, buenos días.
Buenos días, profesor. Tenemos IMASEC.
Tenemos un IMASEC bastante...
el más débil de la serie. 0,3% en la parte baja de los pronósticos de un mercado que esperaba 0,6 en promedio, con un mínimo de menos 0,3.
La estimación más agresiva
o más... No sé cómo calificarla sin observadora agresiva, pero 0,3 es...
Es la menor actividad interanual desde marzo de 2010, cuando fue 0,2 en esa oportunidad.
Sí, esto profundiza la desaceleración de la que hemos venido hablando todo el año prácticamente, y me imagino genera preocupación en las huestes de las personas encargadas de el manejo económico de Chile, que... no esperaban de alguna manera esta baja de la actividad tan pronunciada. Oye, tuvimos elección en Brasil, anduve más pifiado viejo que el doctor con...
¿Tú que habías apostado?
Que el doctor Camus con sus predicciones de Apple.
¿Ah? ¿Cuáles fueron tus predicciones?
No, yo pensé, todas las encuestas decían que Marina Silva le ganaba en un comienzo a Rousseff, después que la empataba, después que andaba más o menos parejo con Neve, que era el otro candidato. ¿Eh? Y terminó saliendo tercera claramente, casi, fíjate, con la misma votación que había sacado en la elección del 2010. Ella había sacado 19%, Marina Silva, en el 2010, y ahora sacó 21%, a pesar de la muerte de su compañero List y todo el cuento. Y a SNE sacó 33,63% y Dilma 41%, un poquito más de 41%. No es tan lejos, no está tan lejos Neves de Dilma.
¿Cuántos puntos fueron? ¿10?
No, menos. Son 7-8 puntos, 7.5 puntos. Lo que significa que se podría dar vuelta, pero yo lo veo complicado. ¿Eh? Parece que Lula tuvo una muy decisiva intervención en la última parte, uno. Y dos, que lo estaba leyendo en el Economist, ojeándolo, el tema de predecir encuesta en Brasil es un ejercicio muy complicado. Porque hay pocos datos, hay poca historia, es un país muy grande. La gente, la intención de voto parece que no es muy sincera. Así que pifiaron con todo. Yo creo que tenemos 4 años más de Dilma. Bueno, a propósito de la del especial de ISAPRES, pusimos esta canción. Esta canción que como que suena a fiesta en el W, me imagino yo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Te suena?
Puede ser.
¿La pusieron las conejitas o no?
No lo recuerdo.
¿Sabe? No, pero tiene que ver con un tema bien dramático, que es el tema de la salud, o el tema, la importancia del tema de la salud. Es la película de una, o sea, perdón, la canción de una película que vi la otra vez, media adolescente pero bien bonita, que se llama Bajo las mismas estrellas, de dos cabros de 15 años, 16 años, que tienen enfermedades terminales, los dos.
Wow.
Y se enamoran. Bueno, y ahí no les voy a contar el final de la película, pero es bien... Es una película que mezcla emociones fuertes porque es muy linda, y tiene todo eso lindo del amor romántico que se ha perdido tanto en este mundo. Y por otro lado, el drama de estar enfermo. Por eso la salud es tan importante y por eso vamos a hablar de eso esta semana.
Buen punto, 9 de la mañana o 7 minutos. Bien. Vamos derecho entonces, te digo que tenemos Economist y de ahí hablamos con don Hernán Doren, el licenciado, el micrófono es suyo.
Ah, pero voy a hablar yo solo, no haya ni...
Papá, el lunes tú sabes que es un día tremendamente complicado para mí. Así que...
Como yo estaba esperando que me preguntara cómo está.
¿Cómo estuvo el fin de semana?
Te voy a contestar como me contestó un amigo argentino una vez que vivía en Miami, mi amigo vive todavía en Miami. Lo fui a ver, entonces salimos a dar una vuelta y yo le pregunté cómo estaba con su señora.
¿Ya?
Y me dijo, Gonzi... No es ni en pedo nuestro mejor momento.
No, te puedo creer, así te dijo.
Entonces, contesto este lunes. Oye,
bien, adelante.
El Economist lo vamos a hacer rápido porque tenemos a Hernán Doren, de la Asociación de ISAPRES, a continuación. tiene que ver con un tema muy interesante que está desarrollado nuevamente, lo habíamos conversado aquí, y tiene que ver con la disrupción que está generando la tecnología en el mundo del trabajo, que es una cuestión muy potente. Parte el Economist señalando que durante el siglo XIX se produjeron dos grandes revoluciones, pues se produjo la revolución industrial 2.0, con la irrupción de la energía eléctrica, el motor a combustión, que cambió la vida de mucha gente y mejoró el estándar de vida finalmente, pero entre medio generó mucho sufrimiento, las ciudades llenas de gente, llenas de enfermedades, un cambio de muy brutal de la forma en que la gente vivía. Lo mismo está pasando con la revolución digital. El hecho que es una cosa tan reciente, ¿no es cierto? Pero hoy día que tenemos al alcance de los dedos, en el teléfono, toda la información disponible gratis, está generando una explosión de riqueza, pero una riqueza que no está siendo disfrutada por todos, sino más bien por una pequeña élite. Y mucha gente en el mundo del trabajo está siendo amenazada por la tecnología. Son reemplazables. Y por otro lado, los beneficios de la riqueza que se está generando la están capturando muy pocos, mucho más pocos que las revoluciones anteriores. Y ahora vamos a entender por qué. Son los altamente educados, cuyas habilidades son complementarias con los computadores, quienes están disfrutando del éxito, y no los que están más abajo en la escala de habilidades, los que tienen habilidades más básicas. De hecho, en el 50% de los países de la OECD, los sueldos no han subido desde el año 2000, es bien increíble. Y donde ha aumentado el empleo, de hecho, los ingresos han caído, como por ejemplo en UK, en Reino Unido y en Alemania. Y el problema no se ve solo, no tiene otra ruta que seguir creciendo. Porque uno, la inteligencia electrónica hará que más trabajos sean amenazados, y pone ejemplo increíble, los auditores, los radiologistas, los radiólogos, los que miran la radiografía, los investigadores, los profesores. Algunos, un grupo chico va a ser exitoso, y muy probablemente otros pueden ser reemplazados por máquinas en gran parte de sus habilidades. La creación de riqueza, además, en la era digital no ha generado mucho empleo. Ponen ejemplo, Oculus, la empresa que está valorada en 75 billones de dólares, que es la que hace anteojos de realidad virtual, tiene muy pocos empleados, tiene menos de 100 empleados. Google, Facebook emplean a menos de 50.000 personas.
Google tiene menos
50.000 personas de empleados.
No lo sabía.
Alibaba tiene 20.000 empleados. Como contrapunto, la empresa que solía ser el icono de la economía china hace unos años atrás, que se llama Foxconn, que se dedica a ensamblar aparatos electrónicos, tenía 1.5 millones de trabajadores. Y hoy día está siendo reemplazada mucha de esa gente por robots. Entonces, este camino al desarrollo, que era la lógica con que se desarrolló el mundo hasta hace poco tiempo atrás, era que se desarrollaba una fábrica, esa fábrica alrededor se constituía en un pueblo, luego en una ciudad, había migración de trabajadores del campo a la ciudad, y eso hacía subir los estándares de vida porque se genera consumo, etcétera. Está siendo reemplazado por otro modelo en que es muy poca la gente que participa de estas compañías. No olvidamos del auspicio Rotary Krause.
De veras, que Rotary Krause gentilmente auspicia nuestra...
Me pasan muchas ideas por la cabeza. Ahora, eso no significa que la revolución digital sea mala, ni mucho menos, porque nadie estaría dispuesto a volver atrás. Pero sí hay que hacer el punto que el gap entre los de la élite de talentos y los trabajadores normales es preocupante. Puede traer consecuencias indeseadas, como por ejemplo la xenofobia, que es que le echan la culpa de que la gente no está siendo empleada, que hay migración, cuando en realidad el culpable es la tecnología y no los trabajadores de otros países. Y proteccionismo. No vamos a dejar que traigan cosas importadas, porque esos son los que realmente compiten con los trabajadores. Puede generar además desempleo masivo en los países pobres y por lo tanto descalabro a los políticos en base a la insatisfacción política, ¿no es cierto? La respuesta no está en, como es muy en el estilo del Economist y muy, muy en la lógica liberal que uno pregona, ¿no es cierto? No es la regulación un estado más grande. El aumento de los ingresos mínimos, de los salarios mínimos, solo acelerará el recambio de trabajadores por tecnología, por máquina. Y el aumento de los impuestos va a disminuir el emprendimiento y asustará a los más talentosos que lideran la revolución tecnológica. La respuesta es, y también en la línea de lo que se está haciendo acá, pero lo que me pasa a mí es que cuando leo estas cosas siento que está muy, muy ausente de nuestra discusión educacional todo esto que está pasando en el mundo, que es realmente lo que hay que estar mirando. Nosotros acá estamos con eslóganes que tienen mucho más de político que de tratar de resolver el problema que se viene, que, y que se viene como un tsunami. El aumento hay que aumentar la productividad de los que tienen menos habilidades, aumentando su empleabilidad, eliminando las reglas que hacen más difícil contratar. Como por ejemplo, cuando uno tiene dificultad para echar a alguien que no es productivo el trabajo. O sea, si tú aumentas las barreras de salida, obviamente aumentas al mismo tiempo las barreras de entrada. Me hace recordar casos de gente que lleva años con licencia, que tú no las puedes sacar de la empresa porque se te produce un problema de una indemnización tremendamente grande en caso de que la cuestión sea mal manejada. Mejores, por otro lado, mejores hogares y más transporte público. Y replantear la educación. Hoy día, no todos quizás pueden tener un posgrado, pero hay que reconocer de que hay países pobres donde la gente todavía no entiende lo que lee, y países ricos donde ni siquiera son capaces de pasar la escuela secundaria. La educación del futuro no es solo para los jóvenes, sino que debe acompañar toda la vida, porque las habilidades van a ir quedando obsoletas cada vez más rápido. Los gobiernos pueden mitigar el problema, pero no resolverlo totalmente. Al avanzar, la tecnología va a ser más disruptivo para el trabajo, que solo podrá emplearse a salarios más bajos. Aquellos que se quedan atrás tendrán que recibir subsidios, y para los ricos no necesariamente aumentar los impuestos, sino que cortar los beneficios, que tiene mucho sentido focalizar el gasto en aquellos que van a ir quedando con sus trabajos obsoletos. El siglo XIX, los gobiernos tardaron 100 años en hacer la inversión en educación para beneficiar a los trabajadores de la revolución industrial. La revolución tecnológica requiere una respuesta contundente, pero aún más rápida que la anterior.
Bien.
Eso es.
Excelente. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. Ah, no, todavía. Ah, yo iba más rápido de lo,
estamos de lo que... De lo que ameritaba la...
Claro, el señor productor esotérico dijo, no, todo muy rápido, somos, muy ejecutivo.
Muy concentrado acá, estamos apurados. 9:14.
Ah, ya, ok.
El invitado viene llegando. Ya, cuéntame de nuestros queridos...
auspiciadores. Vaya a Porsche Center y pruebe el Porsche Macan 237 caballos de fuerza, 0-100 en solo 6,9 segundos. Y bueno... ¿qué te iba a comentar? Yo ya estuve ya en, no sé si tú viste el proyecto Almagro en Espos ahí con Américo Espucio. Realmente extraordinario, son departamentos de hasta 505 metros cuadrados, un barrio exclusivo rodeado de árboles cerca de los parques. Yo conozco muy bien ese barrio porque yo viví en esa calle.
¿En Espos?
Yo viví dos cuadras más abajo el proyecto cuando tenía 10 años de edad.
Estamos hablando de Espos ahí antes de llegar a Espucio.
Justo con Espucio, ahí está el edificio Almagro, extraordinario proyecto. Recomiendo ir a verlo de verdad.
Yeah.
Bueno, tú sabes que yo últimamente he visitado todos los nuevos proyectos de Almagro.
Está muy trabajador, muy.
Muy trabajador. Sí, pues sabes que está muy difícil la cosa. Alimentar la familia es un
no
tema.
No es ni en pedo.
Claro. Vamos en pica. Ya, conéctate con tus clientes y proveedores a través de telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo a un precio muy conveniente llamando al 600-3600-030. Y en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Ayer hice un asado,
yeah.
Que es, te lo voy a recomendar, sí, al palo,
yeah.
Plateada al palo,
yeah.
4 horas, con Marqués de Casa Concha Carmelo.
También en un asado que hicieron, sí. Tuvimos
Oye, Marqués. Pero bueno. Y con Marqués, una cosa
que no. ¿Y quién cocinó?
Yo.
Ay, no, maravilloso.
No, muy maravilloso. Maravilloso no lo veo hace mucho tiempo, fíjate.
Yo estuve con él.
¿Quién es de él?
Está en modalidad mute.
Sí, está en modalidad mute, ¿ah?
Sí.
Yo espero que esté bien, voy a llamarlo, fíjate. Nuestro amigo maravilloso, nuestro amigo Matías Jarpa.
Sí.
Parrillero oficial que abandonó la herramienta.
Abandonó la herramienta
cuando se fue al matrimonio.
El teléfono, parece.
Y el teléfono y todo.
Bueno, el otro día estuve con él, le dije, estuvimos llamando para un almuerzo. Entonces me dijo, no, está equivocado el teléfono tú. Tienes un teléfono antiguo mío. Esa fue la chiva.
Ah, esa fue la chiva, ¿no? Ese tipo de excusa ya no vale. Muy bien, 9 de la mañana con 17 minutos, tal como habíamos adelantado, estamos con el señor Hernán Doren, presidente de la Asociación de ISAPRES. Don Hernán, ¿cómo está usted?
Hola, muy buenos días.
Don Hernán, buenos días.
Buenos días. Bueno, primero que todo, como siempre, los disclosures, las advertencias y todos. Mi familia está ligada a la administración. Un poquito más cerca del micrófono, don Hernán. Mi familia, no yo, pero mi familia sí está ligada directamente a ISAPRES, Van Médica y Vida 3. Es bueno mencionarlo para que después no a uno no lo acusen de cualquier cosa. Hay que andar con mucho cuidado por estos días. Y dicho eso, le voy a hacer una pregunta general, ¿eh?, y que la puedo hacer con mucha propiedad por la misma relación que tengo con el mundo de la ISAPRE. ¿Por qué cree usted que se ha instalado la idea en el país de que los empresarios que manejan ISAPRE son rayano en lo delincuente casi? ¿Qué cree usted que ella, y tratando de hacerlo lo más sincera y abiertamente, imagínese, lo estoy preguntando yo con toda la propiedad, pues así lo siento y así lo veo. Entonces, ¿cuál es su visión? Así desde adentro, más allá, después vamos a ir a los tecnicismos.
Bueno, yo creo que el tema empresarial de por sí es un tema que ha estado cuestionado desde siempre. Y hay personeros que ven todo emprendimiento, todo aspecto empresarial como algo negativo y perverso. Y esto se exacerba en el tema de la salud, que obviamente que es un tema sensible, en las cuales hay posicionamientos muy claros en cuanto a que la salud, siendo un derecho parecido a lo que es la educación y todo lo demás, no se debe lucrar, y en fin, y una serie de apelativos a ese respecto, que y voceros muy potentes que ha tenido esta posición, que ha logrado permear una posición que resulta que si usted lo realmente lo sensibiliza en forma veraz con las personas, es otra la visión. Y aquí aprovecho de destacar de que ya hace muchos años, hace 9, 10 años, nosotros dijimos, justamente a raíz de esta apreciación, dijimos, pero realmente veamos qué es lo que piensa la gente realmente cuando se les pregunta derechamente a las personas qué es lo que piensa.
A clientes, digamos.
Clientes y no clientes.
Okay.
Y resulta que quien hizo esa encuesta en ese entonces y es que la ha seguido haciendo en el tiempo es la empresa Mori, doña Marta Lago, porque habían dos empresas en ese momento que eran las que en ese momento estaban en el tapete como empresas serias y que encuestaban. La otra era Adimark, que en ese momento la contrató la Superintendencia de Salud. Y resulta que hicimos esa encuesta y la primera sorprendida en el resultado de la encuesta fue doña Marta Lago. Porque realmente quienes responden nuestros afiliados y no y muchas veces los no tan afiliados es una visión absolutamente distinta a la que ha deslizado, digamos, como que es la opinión generalizada. Y resulta que y tienen una evaluación muy buena del sistema. No es perfecto, eso quiero adelantarlo desde ya. Uh-huh. Y la apreciación era que sobre el 80% lo calificaban con nota buena o muy buena. Entonces, y esto de que se ve en el ámbito de que no hay buenas actuaciones y todo lo demás, y el 50% de las personas que están en FONASA, si tuvieran los medios, también estarían en el sistema. Entonces, yo creo que, y la situación que se da en esta área, también se repite en otros lados, ¿no? Cuando uno le preguntan por algún sistema en general, dicen, no, es malo. Oiga, pero su sistema, ¿cómo es? No, el mío es bueno. En el caso de las ISAPRE es claramente ese aspecto, y en las encuestas señalan claramente cuáles son los aspectos que se critican en el sistema. Uno es algo que desgraciadamente no es fácil de controlar, que es el aumento de costo, que es un problema mundial. No hay ningún país que lo haya logrado, y no sé por qué nosotros vamos a ser los únicos que lo vamos a hacer. Entonces, ese es un aspecto. Y el otro que incide directamente en este aspecto sería los aumentos de cobertura. Aumentos de cobertura obviamente significan mayor costo. Entonces volveríamos a un círculo entre vicioso y virtuoso. Virtuoso en el sentido de que la gente estaría con mejor protección, pero vicioso en el sentido de que obviamente que costaría más caro.
Ahora el trasfondo, y quizás no se lo va a decir una persona promedio de la ISAPRES, pero de estos que encuestan, el trasfondo del problema del aumento de costo tiene también que ver, siento yo, con un problema de conflicto de interés, en el sentido que uno va al doctor y no necesariamente tiene la seguridad de lo que le están recomendando es lo óptimo en términos de costo-beneficio, porque detrás hay un seguro que finalmente lo terminan pagando los afiliados, porque uno le cubren, pero el otro año le dan a cero, y digo, usted gastó mucho, entonces su plan va a subir. Entonces le dice el doctor, para ejemplificarlo, uno le duele una rodilla, le dicen, saque una radiografía, una resonancia, y no sé cuántas cuestiones más, y uno va para abajo a la clínica y te cobran 500 mil pesos y va a otro lugar que es más barato, que es una opción, pero que es más lejos y vale 15 mil pesos. ¿Cómo puede darse esa ¿Cómo puede administrarse mejor ese conflicto de interés de uno que, de manera que uno no sienta que le están cobrando cosas que realmente no necesita?
Yo creo que la pregunta va relacionado a lo que es la integración vertical, o está relacionado en general a este problema.
No
que
sé si la integración vertical es una respuesta a esto o es una causa de esto.
No. Y me quise adelantar porque es un tema que está en el tapete, y un tema que en general se cuestiona. Y resulta que la integración vertical per se no es ni buena ni mala.
¿Qué es la integración vertical para efectos de la gente que lo entienda?
La integración vertical está que existe alguna relación de propiedad entre lo que es el asegurador y lo que es el prestador. Uh-huh. Y existen ejemplos en el mundo, y ejemplos tremendamente positivos, y deben haber muchos negativos. Y un ejemplo de los positivos, la Kaiser Permanente en Estados Unidos, en el estado de California, que tiene más de 8 millones de beneficiarios.
Yo he sido cliente de ellos. Encontraba mejor mi SAPRE, entre comillas.
Qué bueno es ese comentario.
De verdad.
Perfecto. Entonces, yo lo que, indiscutiblemente, que si hacemos primero el tema relacionado con lo que es la integración vertical, y esto lo he dicho muchas veces, una empresa que tiene un asegurador y un prestador, el incentivo económico, ya que es el que dicen que en general rige a todas las empresas y el tan perverso, resulta que el incentivo económico es hacer las cosas bien. ¿Y por qué? Porque si no se hacen las cosas bien y no se le trata bien al paciente y no se le da toda lo que significa la medicina en forma positiva y para su beneficio, resulta que el cliente o el paciente va a seguir gastando. Y si hace más de lo necesario, resulta que por cada prestación adicional que se entrega, que podría ser inoficiosa, que no necesaria, resulta que se paga, hay un costo asociado del orden del 70%, que es el costo que tiene la clínica, versus, en comillas, en términos brutos, un 10% que le deja de margen a lo que es la ISAPRE. Entonces me comprenderá que el incentivo lógico es hacer las cosas bien. Ahora, el problema está la asimetría de información en términos generales.
Eso es.
Y el otro tema que tiene que ver con esto, también hay que ponerlo arriba de la mesa, es el incremento que ha habido en todo lo que son aquellas demandas legales por mala praxis o cosas relacionadas con el mal ejercicio de la profesión. Y ahí hay dos elementos que contribuyen de alguna manera a este tema del aumento de gasto. Uno, obviamente, que tiene que ver el hecho de que dicen, me piden muchos exámenes, muchas veces son innecesarios. Y otro, que la gente, el médico, con justa razón, muchas veces también se quiere asegurar el de no tener una demanda el día de mañana.
Eso es verdad, pero perdóname que lo interrumpa para que toque el tema, que si bien no es del, de la ISAPRE estrictamente, sí la afecta. Yo sé que hay muchos establecimientos de salud que tienen meta, que los doctores son... No, gente eso, que ve clientes al otro lado de la mesa y dice, mira, si no haces tanto examen o logras tanto revenue por hora que estás sentado aquí dentro de la clínica, va a tener un penalty, y si lo logras va a tener un premio. Entonces,
y eso a veces se nota en evidencia. Eso uno va al doctor y le vienen unos exámenes que, bueno, nada que ver con nada. Que
con Chile.
Claro, y como uno no cacha, porque esto es como ir al garage, 10 veces más complicado, uno, y además la salud, uno dice, bueno, ya me lo hago por si acaso.
Lógico.
Bueno, yo creo que ante esto, obviamente, que la autoridad tiene que jugar un rol, y un rol que tiene que ver no solamente con el aspecto de sancionar de repente de determinadas actuaciones, sino que un rol también de información.
Eso debería estar regulado.
Porque les cuento, por otro motivo, un aspecto personal, hace 2 días hice que me cotizaran, y hay varias clínicas y prestadores que no, literalmente por teléfono no atienden y no dan los precios. Entonces, ¿cómo uno puede saber a dónde dirigirse para que le salga más económico? En fin, hay una serie de temas. Hay otro tema que es importantísimo, que tiene que ver con los protocolos. Y en ese sentido yo creo que el auge fue un tremendo avance en la reforma del 2005. O sea, indiscutiblemente que hoy día, con la medicina basada en evidencia, que hay millones de casos para determinadas patologías en las cuales se sacan conclusiones lógicas y médicas al respecto, entonces se siguen protocolos para evitar muchas veces que se haga hasta a veces investigación con los distintos pacientes, digamos. No es lo general, ni mucho menos, pero es un elemento que también está presente. Entonces, de tal manera que el tema de avanzar en este aspecto, en los protocolos, otro aspecto que ya se ha señalado muchas veces, hay que avanzar en todo lo que es la solución paquetizada de los problemas de salud, sobre todo cuando son intervenciones quirúrgicas, en fin, hay una serie de aspectos, hay índices de calidad que lícitamente aquí en el país no se ha avanzado, porque resulta que, ¿por qué la gente va a un lugar u otro de repente? Porque se deja llevar muchas veces por opiniones de cercano, por, a veces por apariencias, hasta por estatus, pero no existe índices que le permitan a usted el día de mañana hacer un análisis profesionalizado de decir, a mí me conviene me ir a la clínica Z en vez de la A porque la Z tiene mejores resultados en la patología que yo quiero tratarme. Uh-huh. Eso está ausente. En el tema de avanzar en todo lo que es acreditación, por ejemplo, de todo lo que es los prestadores. Fíjese que la reforma del 2005 que se hizo obligaba a todo el tema de acreditación. Bueno, entre el 2005 y el 2010 no se acreditó ni un solo prestador. Y hoy día hemos visto hace un par de meses que se postergó el plazo para que se terminara la acreditación de lo que son los prestadores. ¿Y a dónde va la acreditación? La acreditación va fundamentalmente a asegurarle a las personas que dónde va lo van a atender de acuerdo a determinadas pautas que ha dictado la Autoridad de Salud.
Estamos hablando con don Hernán Doren, presidente de la Asociación de ISAPRES. Don Hernán, cuéntenos ahora de la comisión. La comisión ahí que habían, entiendo, posiciones bastante encontradas. Incluso se ha llegado a hablar de que una parte de la comisión quería la estatización total del sistema, otros no. ¿Qué salió de la comisión finalmente? ¿Cuáles fueron los puntos principales?
A ver, yo lo que he dicho está en que aquí ha salido dos visiones. Una visión, que es una visión a largo plazo o un sueño a largo plazo, que yo le he puesto la pesadilla a largo plazo, y esa pesadilla a largo plazo significa un poco lo que usted señaló, que es la estatización total de todo lo que es el sistema asegurador, o sea, irnos todos a Fonasa con todos los aspectos que tiene.
¿Eso salió como una documento oficial?
Eso es lo que se estaba en el borrador como una visión de futuro. Pues, o un sueño de futuro de los integrantes que, como digo yo, le he puesto la pesadilla del futuro. Entonces, porque usted cuando nombra una comisión y conoce a los integrantes, porque eso no son gente que ha aparecido de la noche a la mañana en el sector salud, y conoce sus pensamientos porque hay documentos, porque han emitido sus opiniones y todo lo demás, tiene más o menos claro cuál va a ser el sesgo que va a salir.
No era una comisión transversal que normalmente
lo que pasa es que de la misión transversal, si usted analiza uno a uno cuáles son los integrantes, del sector privado habían cuatro integrantes más un quinto que era un par de representantes de universidades, y el resto tienen posturas muy claras en cómo debe ser el tratamiento de la salud en Chile. Entonces esa pesadilla a largo plazo, que yo digo, a largo plazo lo que se pretende está en que haya una sola salud y una salud estatal que va a ser la que nos va a solucionar el problema todo, porque no partimos solucionando el problema hoy día de la gente que está en Fonasa, que son la gente que tiene fundamentalmente problemas de atención y de calidad de atención. No está en el sector privado, los problemas del sector privado son otros. Y la segunda parte es lo que ellos definen un aspecto que es el periodo de transición. En el periodo de transición, realmente la comisión hizo un largo trabajo, nuestros integrantes tuvieron una posición realmente muy, muy difícil de lograr permear el ciertas cosas que son lógicas. Y realmente hay una recomendación de un periodo de transición en la cual se recogen determinados aspectos que son, de alguna manera, si no consenso, es posible que sea mayoritario, que es el tema de lo que es tarifa plana. Había una discusión entre que esa tarifa plana, cómo funcionaba, digamos, si funcionaba con un mínimo valor para evitar el riesgo moral o el que todas las listas de espera de Fonasa por un muy poco dinero se vayan al sistema privado y lo quebren. Y yo diría que hay un tema que se entra a solucionar, que es un tema que también nosotros obviamente que lo hemos planteado, que es el tema de las preexistencias. Es algo que no es nuevo, es un tema que ha estado presente hace mucho tiempo, que diría yo que tanto como la autoridad como el sistema ha sido incapaz de solucionar, que es el tema de evitar que las personas se puedan cambiar cuando tienen una preexistencia. Y en ese respecto debo decir de que nosotros ya tomamos ese tema en serio, hicimos una propuesta hace ya varios meses atrás en que desgraciadamente no hemos podido avanzar. ¿Y no hemos podido
¿Y la
avanzar.
Comisión tampoco avanzó en eso?
La comisión sí lo plantea dentro de las soluciones que hay que hacer, plantea que tiene que haber...
¿Terminar con la preexistencia?
Terminar con las preexistencias. ¿Ah? Yo creo que ese es un avance, indiscutiblemente, y nadie puede estar en contra de ello. Si el problema era cómo lo hace, cómo evita que una persona que en este momento está en un sistema privado, en una empresa en la cual ha cotizado y cotiza hoy día una cifra X y resulta que está gastando 5X. Claro, usted dice, perfecto, la ISAPRE que lo tiene debe obligar, está obligada a atenderlo y seguirlo cubriendo, y contra lo que se cree, por mucho que gaste, no se le sube el plan a ella, porque esto está todo relacionado con la nueva ley que se dictó en el 2005. Entonces, ¿cómo evitamos que se produzca un colapso a la empresa que todas estas personas van a irse y se van a trasladar? Y es además un incentivo perverso, porque si yo quiero especializarme en tener una cobertura muy buena para enfermedades graves, resulta que si soy muy eficiente voy a ser un polo de atracción para todas aquellas personas que están enfermas. Entonces, todo ese aspecto hay que buscar en forma racional e inteligente cómo solucionarlo. Y en ese sentido... la proposición que nosotros hicimos ya hace más de 4 meses justamente cumple ese objetivo. ¿No es perfecto? No es perfecto. ¿Por qué? Porque obviamente que no cubre al 100% de personas que se pueden trasladar, pero cubre al 60%. Bueno, ahí estamos trancados. Estamos trancados porque por distintas razones, digamos, esto no se le ha dado luz verde, y nosotros creemos que este proyecto de ley que va a salir ahora del gobierno y que va a ser tramitado en Cámara de Diputados y Senadores puede demorar, y yo creo que tenemos ese problema encima de la cabeza. Y otro problema que es real, que es el tema de cómo adecuamos el crecimiento de costos con lo que son los cobros de planes. Porque, vuelvo a insistir, o sea, el tema de alzas de costos en la salud es un tema mundial. Si usted ve los índices internacionales y ve los parámetros hoy día de valores que tiene Chile versus los países con los cuales nos gusta comparar, que es la OECD, resulta que todavía estamos a mitad de camino de lo que son los gastos de la OECD en cuanto a número de prestaciones, en cuanto a una serie de aspectos que resulta que son realidades en el mundo desarrollado. Como anécdota, por ejemplo, en el tema del número de prestaciones, les puedo decir de que la década de los 90 había del orden de 9 prestaciones por beneficiario año. Hoy día ya vamos en más de 20, vamos como en 23, 24. Ese es un aumento de costo directo y salvaje, brutal. Bueno, desgraciadamente ese aspecto no hemos logrado que permee de tal manera de buscar un sistema que sea racional en lo que significa la adecuación de costos y, obviamente, de precios.
Ahora, a mí lo que me cuesta entender un poco, entendiendo que esta visión de futuro es un solo gran prestador de servicios de salud, que sería el Estado. Asumiendo que el sistema de ISAPRES no es perfecto, y que a algunos les puede parecer incluso malo, ¿cuál es la lógica de yo impedirle a una persona que por decisión propia se meta en un sistema que a mí no me gusta? Yo no lo puedo entender, porque siempre... la competencia y las opciones son mejor, es mejor tener opciones que no tenerlas. ¿Cuál podría ser el razonamiento de alguien que dice, mira, el Estado va a ser tan bueno que yo no voy a permitir la existencia de un sistema paralelo o privado?
Bueno, yo creo que esa pregunta no la puedo contestar yo. Habría que preguntársela a aquellas personas que...
pero usted conoce muy bien, porque ha conversado con ellos.
No, por eso, porque ellos tienen una visión buena o mala, lo juzgará cada cual, pero una visión uniforme en el sentido de decir, no, señor, el Estado debe ser el proveedor, y estoy hablando por el momento, pero por el momento, ojo, que para ser bien honesto, no están hablando de proveer todo lo que es la atención.
No está bien.
Porque, sino que solamente lo que es el aseguramiento. Pero indiscutiblemente que si hoy día hacemos un análisis de lo que es el sistema FONASA y cómo funciona...
Ha mejorado bastante, parece.
Yo creo que ha mejorado bastante. Yo creo que hay cifras y todo lo demás que lo avalan. pero indiscutiblemente que tiene una serie de características que hay mucha gente que de partida está voluntariamente en el sistema ISAPRE. Sí. No lo obligan. Y contra autoridades, de repente, que me llama la atención que para respaldar a veces sus posiciones dicen cosas que no son reales. Por ejemplo, dicen, el sistema ISAPRE ha venido decreciendo en forma permanente a lo largo del tiempo.
¿Cuánta gente hay en la ISAPRE?
3 millones, cerca de 3.300.000.
Beneficiarios, esos son los niños.
Beneficiarios. Y 1 millón.
Niños, mujeres y...
Claro. Yeah. Y hay un hecho que es una... Yo digo, para tratar de avanzar en el sistema, tenemos que partir haciendo un análisis real y verdadero de cuál es la situación. El sistema ISAPRE efectivamente decreció. ¿Cuándo? A fines de los 90. ¿Por qué? Porque se le quitó un 2% que se le entregaba a las personas para que las personas pudieran elegir dónde asegurarse, si se aseguraban en el sector privado o en el sector público. Eso no lo dicen. Y no dicen después que, después de pasar la crisis del año 2008 a la fecha, el sistema ISAPRE ha ido creciendo y desde esa fecha ahora estamos cerca de un 20% de beneficiarios más arriba que esa fecha y en forma sostenida. Eso no lo dicen. Entonces, tratan de sensibilizar a la gente diciendo, no, el sistema ISAPRE va para abajo, va decreciendo. No, la gente lo valora. Y noticias que salen. El tema de la salud es tremendamente sensible. Y es tremendamente sensible porque la gente tiene claro, por casos directos o casos relacionados, ya sea parientes o amigos, tiene claro de que este país ha exigido, la gente ha exigido, tener las mejores tecnologías que hay en el mundo. Y me he encontrado por distintas razones con distintas personas que realmente lo avalan. Estuve recién con un médico, no lo voy a nombrar porque no tiene sentido, pero que él fue recientemente a operar a Europa y tiene las mismas tecnologías y todo que nosotros. Bueno, eso trae aparejado un costo. Y ese costo, resulta que la gente, no el costo, sino que la tecnología, la atención, la calidad, la oportunidad, la gente lo valora. Entonces la gente no solamente hoy día está asegurada en el sistema privado, han aumentado los seguros complementarios de salud fuera del ámbito de la ISAPRE en forma explosiva. ¿Por qué? Porque la gente tiene claro que existiendo hoy día muchas posibilidades de mejorar su calidad de vida y todo lo demás, indudablemente que hay costos que son tratamientos que son de alto costo que lisa y llanamente una persona normal y corriente no lo puede financiar.
¿Qué pasa con la mujer? Porque también se ha criticado a la ISAPRE de que discriminan a la mujer en distintos ámbitos. ¿Eso se abordó en la comisión?
Sí. A ver, yo creo que a raíz de lo que pasó en el Tribunal Constitucional, que ya van 4 años del dictamen, que además se le ha dado interpretaciones antojadizas, porque lo que se dice está en que se declaró ilegal la tabla de factores, qué sé yo, cosas que no están así. Lo que dijo era que las diferencias que habían tanto en los cobros de por edades como por sexo, los consideraban improcedentes y que había que regularlos además por ley. No dijo que no se debían ejecutar. Pero yo creo que ese tema de alguna manera fue permeando y hoy día existe un consenso unánime de todos los actores públicos y privados de que el diferencial de prima de la mujer no debe ser así. Y obviamente que en los temas de la maternidad... A ver, yo creo que el tema de fondo aquí en el tema de la ISAPRE está en que era un sistema que estaba fundamentalmente asignada a la prima por riesgo y por gasto de las distintas etapas, ya sea por sexo o por edad. Eso que ha sido, que fue de alguna manera sancionado en lo que es el Tribunal Constitucional, yo creo que ha permeado fuertemente en todo y obviamente que eso hay que moderarlo o lisianamente eliminarlo como hoy día se está planteando. Hoy día se está planteando que debe ser una tarifa única con la lógica de que en lo que el joven va a pagar más ahora que es más joven, lo va a pagar menos cuando sea viejo. Hay toda una lógica ahí que es importante destacar, que en la medida de que los sistemas funcionen con esa misma lógica, obviamente que pueden permanecer en el tiempo, porque si no se produce el riesgo de que las personas busquen, como todos buscamos, la mejor forma de cubrir nuestras necesidades al menor costo posible.
Perfecto. ¿Y qué viene ahora en términos del avance de esta reforma, si es que uno pudiera calificarla así? Viene el informe de la comisión y después...
Bueno, estaba todo este proceso que se habría entregado, yo creo que porque hay un... a ver, según entiendo, se entregó un borrador de reforma este fin de semana. Yo siempre sigo cauto de esperar a que se entregue ya el borrador en limpio, digamos, y final, para que no haya interpretaciones variadas al respecto. Obviamente que esto se le va a entregar directamente a la Presidenta de la República, y este va a ser un antecedente más para la elaboración del proyecto de ley, porque y lo ha dicho también la ministra Molina, esta comisión no es vinculante, y el llamado a esta comisión fue a perfeccionar lo que es el sistema privado de salud y no hacer una reforma estructural como originalmente se planteó en esta comisión. Así que la ministra ha planteado que ella espera de aquí a finales de año. Me parece que es un periodo bastante corto, pero supongo que ella tendrá mejores antecedentes como para plantearlo así, en el sentido de aquí a fin de año es posible que el proyecto de ley ya esté confeccionado y empezará su tramitación por ambas cámaras.
Muy bien, don Hernán Doren, presidente de la Asociación de ISAPRES, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas igualmente, gracias, pues, gracias por invitarme.
Gracias. Muy bien, continuaremos conversando de este tema en lo que resta de la semana. Mañana viene don Pedro Barría, hasta luego, que le vaya bien. Abogado integrante de la Comisión de la Reforma del Sistema de ISAPRES. Mañana vamos a estar conversando con él para ver ahí, recordemos que don Pedro Barría en el 2000 logró un fallo favorable de la Corte Suprema al dejar sin efecto un alza del 80% por parte de ISAPRES Banmédica. Así que vamos a conversar mañana con don Pedro Barría para seguir investigando de este tema. Son las 9 de la mañana, 44 minutos. Pentamarkets.com te da acceso a más de 4.000 activos financieros en el mundo. Llama ya al 2247-8000. Y te invitamos a conocer el primer centro de educación financiera Sano de Lucas. Un lugar físico donde podrás aprender cómo ahorrar, invertir, hacer un presupuesto y todo lo que necesitas para que tus finanzas se mantengan saludables. Te esperamos en Bomberosa 1068 Santiago Centro, Centro de Educación Financiera. Esta es otra idea de Banco Santander. Ese tema de la educación financiera no es nada menor, porque tal como dijo el superintendente de banco, don Eric Parrao, somos bastante analfabetos en materia financiera. Ahí hay mucho todavía que hacer para mejorar la administración de los ahorros personales y también de los gastos personales y de qué manera lo hacemos. Los regalos son siempre bienvenidos, más cuando vienen de una marca tan prestigiosa como Rotter y Graus, que está cumpliendo 100 años en Chile. Y Brooks Brothers está con su suéter Supima Cotton para esta temporada ya primavera-verano, un suéter especial, más delgado para las tardes de verano. Y en el Distrito de Lujo está la exhibición de Sumos del artista Gregorio Melnik. Esto es en el Parque Arauco. Y recuerda que desde el 1 de agosto ya no puedes usar el crédito del IVA de tus compras sin antes generar el acuse del recibo de la mercadería. Bueno, no pierdas tiempo ni dinero, contrata ya la factura electrónica de iconstruye.com. Vamos y volvemos para ver cómo abrió el mercado con don Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredores de Bolsa. Bueno, mañana 51 minutos, vamos rápidamente con don Axel Timmerman de Santander Corredores de Bolsa. Axel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Carlos, Gonzalo, ¿cómo están?
Muy
hola,
bien. ¿Cómo días. Está el dólar luego del IMASEC?
Les cuento, el dólar abrió hoy día en la mañana apreciándose a niveles de 594.5, 595, al igual que gran parte de las monedas del mundo. Uh-huh. Sin embargo, luego del dato de IMASEC, el cual salió bastante débil, se esperaba un 0,6% y salió un 0,3, saltó el dólar alrededor de 2 pesos. Uh-huh. Y en este minuto está operando en niveles de 596.70.
Perfecto.
¿Y por qué se estaba apreciando en la mañana? Porque es contraintuitivo. Nosotros cuando no sabíamos que se había pegado una vuelta, pero dijimos, uy, qué raro que está cayendo el dólar con respecto al viernes.
Sí, en general hoy día el ánimo de los mercados es bastante positivo. Si es que vemos, Asia cerró prácticamente todos los mercados en verde. Hoy día Europa está subiendo entre 0,3 y 1%. Los futuros de Estados Unidos también están al alza, y eso ha hecho de que todas las monedas, como les digo, se están fortaleciendo frente al dólar, y no solamente el peso, sino que el euro, las monedas fuertes, bueno, y sobre todo Brasil, donde ahí hay un hecho puntual producto de las elecciones que vimos ayer.
¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está la bolsa?
Brasil abre, la bolsa abre ahora en 8 minutos más. exactamente, no abierto, pero los futuros están indicando una apertura en general alrededor de 9-10% arriba.
¡Ay, papito!
Exactamente, no.
Hay, o sea, el bastante... tema de Dilma Rousseff es determinante para el futuro de la bolsa.
Increíble. Exactamente. De hecho, digamos los resultados de las elecciones de ayer, si bien Dilma ganó, digamos, salió primera en la primera vuelta, la sorpresa fue Aécio Neves, digamos, el candidato de que se había olvidado un poco de esta persona, pero sacó un porcentaje bastante mayor a lo que esperaba el mercado, y hoy día están todas las apuestas apuntando que en una segunda vuelta, que va a ser el día 26 de octubre, hay 50% probabilidad que salga Dilma y 50% que salga Aécio Neves, y eso el mercado lo ha tomado como muy positivo.
Ya, bueno, los encuestadores brasileños dejan bastante que desear, sí, producto de su última performance.
Sí, totalmente de acuerdo con eso. De hecho, hoy día en la mañana lo estábamos comentando y es impresionante, no sé, que hablaban de que Marina era la novedad, sí, y al final alcanzó apenas un 21% de los votos. Así que, pero la verdad, como les cuento, hay bastante optimismo. Hoy día el mercado brasileño debería andar bastante bien. El real, en ese sentido, la moneda se está apreciando muy fuerte. En este
¿cuánto?
Minuto está un 2,6% apreciándose. No.
Bien.
Lo que para la moneda es bastante, y como les digo, en general hoy día el ánimo de los mercados es bastante positivo.
Perfecto. Para terminar, el cobre sigue ahí en torno a los 3, ¿no?
Sí, el cobre en este minuto está subiendo un 0,63, transándose en 3,01. ¿Ah? En general todos los metales hoy día subiendo.
Muy bien. Muchas gracias, don Axel. Que tenga una buena semana.
Gracias, Axel.
Que estén bien.
9:54. ¿Sabías que Audio Música es líder en ventas y tiendas de instrumentos musicales en el país, con más de 20 locales de Iquique a Puerto Montt? Pero también tiene su división relacionada con el área de audio y video. Lo esperamos en Audio Música, división proyectos audio y video. Más información en proyectos.audiomusica.com. Son las 9:54. Los dejamos junto a don Rodrigo Álvarez en las noticias. Y luego con Bárbara Espejo, La Mejor Música Suena Bien. Información privilegiada, iría a regresar a la 1:30 de la tarde con la señorita Marlene Guren y alguien que no sabemos todavía quién pase. Hasta luego.
Gracias.